El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado sábado, el Santo Padre recibió a unos 300.000 estudiantes de las escuelas católicas de Roma, que llenaban la Plaza de San Pedro y la Vía de la Conciliación en una gran fiesta de la escuela. Profesores, alumnos y miembros de la comunidad educativa compartieron con el Papa Francisco experiencias y cantos. Aunque sepamos que hay cosas que no van bien, dijo el Papa, estamos aquí porque amamos la escuela. Y digo nosotros porque yo amo la escuela. La he amado como alumno, como profesor y después como obispo. Y añadió una confidencia. Recordaba a la maestra, cuando él tenía 6 años, que le enseñó a amar el colegio y a la que visitó después hasta que falleció a los 98 años. Afirmó que la escuela tiene que ser apertura a la realidad en la riqueza de sus aspectos y dimensiones, y que es necesario aprender a aprender, pues la escuela no es un aparcamiento, sino un lugar de encuentro en el camino de la vida. Recordó también que la escuela no puede ser neutra, o es positiva o es negativa, o enriquece o degrada. Para educar a un niño es necesario tener una población de docentes, profesores, ayudantes, etc. La escuela debe ayudar a desarrollar el sentido de la bondad, la verdad y la belleza. En ella no aprendemos solo conocimientos, sino también actitudes y valores. La escuela debe hacer crecer 3 idiomas fundamentales: el saber, el querer y el hacer, es decir, el de la mente, el del corazón y el de las manos, todo ello armoniosamente. Y concluyó diciendo, por favor, no nos dejemos robar el amor a la escuela. Estas palabras, dirigidas a las comunidades educativas de Roma, valen para las escuelas de todo el mundo. La escuela, como complemento de la familia, es una institución que tenemos que amar por lo que tiene de potencialidad de futuro para una sociedad que quiere progresar y vivir en paz, ayudando a los alumnos a madurar en su personalidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Presentándonos a tu invitada.
Bueno, como sabes, el pasado 10 de mayo se ha celebrado el Día Mundial del Comercio Justo en más de 50 países de todo el mundo, entre ellos España, claro. El lema ha sido bueno para quien lo produce, bueno para quien lo consume, bueno para cambiar el mundo. Y no es solo un día, porque durante todo este mes de mayo habrá celebraciones en diferentes ciudades españolas, lo que es importante porque se hace presente el comercio justo. Y el comercio justo, como hemos dicho tantas veces, no es comercio barato, sino comercio con justicia en todo el proceso, desde que se produce hasta que llega al consumidor.
Con frecuencia un poquito más caro.
Con frecuencia un poquito más caro por todas esas razones, pero hay que entenderlo y acercarse y leer las etiquetas de los productos. Así que nuestra invitada es Mercedes García de Vinuesa, que es la presidenta de la Plataforma Estatal de Comercio Justo, que agrupa a muchas ONGs españolas que se dedican al comercio justo. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que llama la atención, puesto que este año ha estado dedicado al chocolate, que los mayores productores de cacao del mundo no conocen el chocolate, vamos, no tienen acceso al chocolate.
Claro, es que tenemos que pensar que el 73% de toda la producción mundial de cacao proviene de África. Y en África estamos hablando que se les paga a los que trabajan, a las mujeres, hombres y desgraciadamente niños, se les paga 10 veces menos que el umbral de la pobreza. O sea, tendrían que multiplicar 10 veces el sueldo para llegar al umbral de la pobreza. Entonces, imagínate, no es que no tengan acceso al cacao, al chocolate, es que no tienen a productos básicos.
Claro.
Y también tenemos que decir que todavía en estos países está la lacra de la explotación laboral infantil, ¿no?, por la que luchamos el comercio justo.
Bueno, esa es una de las cosas que hay que empezar a aclarar sobre el comercio justo, de lo que venimos hablando desde hace años. A ver, el chocolate es un negocio de 100.000 millones de dólares al año. en todo el mundo, claro. Lo cual ya puede dar una idea de la cantidad de dinero que se mueve en este comercio. Y que Costa de Marfil es el principal productor de cacao. Y yo recuerdo, yo no he estado allí, pero mis compañeros me comentaban cómo enseñaron a un niño, pues por el que dio la casualidad, de que llevaban chocolate, le enseñaron una tableta de chocolate y no podían creer que aquello tan rico fuera las plantas que ellos cultivaban y cosechaban. Es de, hombre, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque claro, los mayores consumidores de chocolate somos los europeos, si no recuerdo mal.
Sí, sobre todo los suizos, ¿no? Que cada habitante, no sé si comen 9 kilos al año o al mes, era una cifra de estas como espeluznante, ¿no? Comparado con los españoles, no somos tan... Y es que, como bien dice, la planta del cacao, que para los que no lo sepan, es como un fruto entre amarillo y rojo, muy bonito, tiene unas pepitas dentro, los granos del cacao, que son amargos. Son muy, muy amargos. O sea, ahora que además han salido tantos estudios de los beneficios saludables del cacao y que pueden encontrar tabletas del 85% de cacao mínimo de 80, lo podéis probar, ¿no? Que realmente, claro, es amargo. Entonces, si estos niños prueban el chocolate con azúcar tan dulce, pues realmente les puede sorprender. Pero lo grave es eso, ¿no? Lo grave es que ni siquiera, después de todo el dineral que se está moviendo a nivel mundial, todo se concentre en unas pocas empresas y no haya este reparto equitativo para los productores.
De hecho, hay 5 grandes multinacionales que son las que manejan todo el mercado, ¿no? Y también hay que decir, como decía Mercedes, que el cacao, que el chocolate no engorda. Lo que engorda es el porcentaje de otros productos que entran en la confección de una tableta de chocolate, ¿no?
Efectivamente, si después también tienen frutos secos o el tema de las mantecas, que no utilizan lo que es el porcentaje tan alto como en comercio justo usamos de cacao puro, ¿no? Y todo materiales que normalmente, materias primas, vienen de agricultura ecológica, que no contienen ni pesticidas ni tóxicos. Y diría yo, que os he escuchado al principio, que no es para nada más caro. Lo tenemos que comparar con productos de igual calidad.
Ahí.
En cualquier... todo el mundo tiene clarísimo que un Porsche y un Renault normal, un Renault 5, no son el mismo producto, a pesar de que se llamen coche. Pues en los productos de alimentación, en café, en azúcar, en cacao, en todo lo que trabajamos, que hay una diversidad enorme, incluso en artesanías, textiles, en comercio justo, también tenemos que ver qué hay detrás, de qué se ha hecho, qué calidad tiene, si es mono origen, si no, etcétera. Entonces, claro, primero lo que también en comercio justo hacemos desde la plataforma de la coordinadora es sensibilizar, es que conozcan todas las propiedades, tanto saludables para ellos, pero también, claro, buenas para otras personas, como son los que los producen, y para el medio ambiente.
Claro, bueno, yo creo que Pepe se refería a que en el comercio justo no suele haber estas ofertas ni rebajas de precio que se pueden dar en otros productos por una simple razón, que es la competitividad en el mercado, entre marcas blancas, etcétera, etcétera, claro. Lo importante es eso, saber qué hay detrás del producto.
Sí, como bien dices, tenemos que preguntarnos cuando algo es sumamente barato, igual que a nosotros por hacer el trabajo que desempeñamos, no nos parecieron una locura si nos dicen que nos pagan 1 euro al día o al mes. Esto ocurre en muchos países del sur y realmente no es porque realmente allí sea todo más barato, sino porque están empobrecidos, como lo que vimos en la cadena de textil en Bangladesh, donde murieron miles de mujeres, y que hoy por hoy las grandes industrias que están también en nuestro país no quieren ni siquiera indemnizar a las familias. Ya no es arreglar el problema in situ, que es lo que debería ser, ¿no? Que las organizaciones de comercio justo realmente fuéramos un apoyo de algo que fuera toda la estructura económica justa, pero no es así. Desgraciadamente tenemos que seguir denunciando muchas prácticas que son amorales y que, bueno, hoy por hoy que existan niños esclavos en las plantaciones, nos parece que además no tiene sentido, que se podría eliminar fácilmente.
Sí, lo dicen en el informe que han presentado, que es un informe en el que se cita la Organización Internacional del Trabajo, justamente, yo creo que no sospechosa, que hay un montón de personas, sobre todo de niños y niñas, que participan en la cosecha del cacao y que, como dice en este informe y como dice Mercedes, trabajan en condiciones de esclavitud, cuando no sometidos a abusos, que es la mayor parte de las veces, dicho sea entre paréntesis. Pero ya hubo una denuncia hace años, más de 10, que concluyó con un compromiso por parte de las principales marcas en el protocolo del cacao, creo que se llamó, reformarse, vamos a decir, mejor reformarse y sobre todo cumplir una serie de normas, pero me temo que eso ha quedado en saco roto.
Pues sí, es triste, pero no ha habido grandes avances en este protocolo y menos en los cumplimientos. Y aunque pudiera parecer, porque en otros casos es verdad que hay tanto intermediario en medio que no es posible para la grande empresa siquiera saber quién es quien está produciendo en último término, ¿no? Porque contratan a una empresa que a su vez subcontrata a otra que a su vez... Pero en este caso no es así. Es que en este caso estas grandes multinacionales, que casi hay un monopolio del cacao, son propietarios también muchas veces de los molinos donde se tuesta y muele los granos de cacao. Claro. Con lo cual sí que podrían hacer, más allá de que hemos visto casos que solo envían un mail como recomendando que no haya niños, pero claro, tú tienes que poner las medidas prácticas. Es decir, los padres no utilizarían nunca a niños si se les paga un sueldo digno. Los padres están deseando que sus hijos vayan a la escuela, que tengan un porvenir mejor, pero para ello hay que pagarle dignamente, porque si no lo hacen, necesitan de la familia, del apoyo de los hijos y de todo lo necesario para poder simplemente comer. No estamos hablando de otro tipo de uso del dinero, ¿no?, sino comer.
Hay que reconocer que el trabajo que han venido ustedes haciendo desde hace relativamente poco, porque aunque el comercio justo comenzó hace muchos años, más de 50, es cierto que en España es relativamente joven, y que el trabajo que ustedes vienen haciendo en esta tarea de dar a conocer, de sensibilizar sobre qué hay detrás de los productos e incluso de conseguir algo que parecía inalcanzable. Yo me acuerdo haber hablado con ustedes. Parecía inalcanzable que productos de comercio justo entraran en las grandes cadenas de distribución, y eso se ha conseguido.
Sí, y también a medios de comunicación como vosotros, ¿no?, que es tan necesario que se escuche la voz, que la gente, como bien dice, lo conozca primero. Porque es que muchísima población y consumidores no saben que existe una alternativa y dicen, vale, esto está muy mal, pero ¿qué hago, no? Pues existe esta alternativa posible, que es el comercio justo, con productos de alta calidad y como versa, ¿no? El eslogan es bueno para nosotros, bueno para ellos y bueno para, al final, mejorar el mundo, ¿no?, para construir un mundo mejor. Y esto lo pueden tener tanto en las grandes superficies, pero sobre todo siempre decimos que hasta hoy en día por internet, que las tiendas de comercio justo tienen tiendas online y que ya podemos llegar a cada rincón de nuestro país.
¿El comercio justo qué representa en la producción, en el comercio mundial? Porque antes era una cosa insignificante, pero yo creo que ha crecido.
Sí, en nuestro país está creciendo una media del año pasado y este del 6 y 7%. Es decir, que a pesar de los años de crisis, la alimentación ecológica y muchas empresas están certificando con comercio justo porque hay consumidores que lo reclaman. Está claro que preferimos productos de calidad y hay una gran mayoría que prefiere pagar un poquito más si le aseguran que es un producto producido en condiciones dignas y con todo lo que conlleva, ¿no?, lo que hablábamos antes. Entonces, ha crecido, la artesanía ha bajado, eso sí, pero en alimentación está creciendo de forma estable. ¿Qué pasa? Que todavía estamos muy lejos de los índices de consumo de comercio justo de otros países como Inglaterra o como Suiza o como, bueno, otros de nuestra zona, ¿no?
Lo importante, Mercedes, es que vamos sin prisa pero sin pausa, y todo esto se consigue gracias a personas como ustedes que están en ello y que se están quemando las pestañas si es necesario para conseguir que se valore y sobre todo que se miren las etiquetas, como decía yo. Muchísimas gracias, Mercedes.
A vosotros.
Buenas tardes.
Pues gracias a Mercedes y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Y una última hora, 740 detenidos y 1.240 implicados en la mayor operación de la Policía Nacional contra empresas ficticias.
Javi Nieves.
77 de las niñas secuestradas en Nigeria han sido reconocidas.
Los padres de las menores las han identificado en el vídeo divulgado por Boko.
Joseba Larrañaga.
Messi va a cobrar 20 millones de euros netos por temporada. A eso hay que añadirle los incentivos.
COPE. Estar informado.
De nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayer, 15 de mayo, celebramos la fiesta de San Isidro Labrador. Además de ser el patrón de Madrid, lo es también de muchos pueblos de España. Y esto nos lleva a preguntarnos por una pastoral frecuentemente olvidada. Nos referimos a la pastoral rural, a los pequeños pueblos y a sus pastores, que están siendo testigos también de profundos cambios y, por consiguiente, de nuevos retos que den respuesta a la nueva ruralidad. Nos acompaña esta tarde Enrique Gómez, que es párroco de Miajadas, en Cáceres, y conciliario del Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Habéis tenido para esta jornada del Día del Movimiento Rural Cristiano un lema que es: ante la reforma local, pueblos vivos. ¿Qué queréis decir con este lema?
Efectivamente, cada año la Iglesia Española, a través del Movimiento Rural Cristiano, quiere dar respuesta a aquella problemática que en el mundo rural pues existe, visto desde los ojos de Dios. En este caso es muy actual, este año, lo que está siendo una ley ya aprobada a finales de diciembre sobre la reforma local y las repercusiones que está teniendo en nuestros pueblos, sobre todo en los pueblos pequeños y en las entidades locales menores. Con una finalidad de bajar el déficit en los pueblos, en los ayuntamientos, cosa que en los pueblos pequeños hay menos que en Madrid, Barcelona, etcétera, ¿no? Pues se trata de eliminar competencias en la mayoría de los municipios, ¿eh? Entonces, esta ley, que tiene un nombre muy raro, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, va a haber un recorte de las competencias municipales, sobre todo en los municipios estos de menos de 20.000 habitantes, que supone el 95% del total de España. Y nosotros hemos tratado con este, ante la reforma local, pueblos vivos, que los pueblos, los cristianos en el mundo rural, no debemos, aceptar, porque el reino de Dios no es para quitar cosas, para quitar competencias, para quitar algo que es muy cercano en los pueblos, ¿eh? Sino precisamente en justicia, para que vivamos mejor, para que ciertos aspectos que tenemos, pues realmente no los quiten,
¿eh? Ya. Y lo de pueblos vivos quiere decir que, a pesar de todo, las comunidades de esos pueblos siguen estando ahí, digamos, al pie del cañón y trabajando y dando un testimonio.
Justo. Es lo que también a través de los laicos de estos movimientos apostólicos, Acción Católica, tratamos de ambientar y tratamos de trabajar. Sobre todo en el mundo rural, que estamos hoy a contrapié, pues entre una religiosidad popular y la secularización y una iglesia más misionera, como el Papa nos está diciendo, una iglesia en salida. Claro. Estamos en esa encrucijada en estos momentos, ¿sabes? Porque, bueno, siempre la iglesia ha dado una respuesta, yo creo, los sacerdotes, las parroquias, en una inculturación en los pueblos, a tantas realidades, desde la cultura, el asociacionismo, el cooperativismo, etcétera. Entonces, como hoy, teniendo en cuenta esa religiosidad popular que hay que evangelizar, pues tratamos de dar respuesta a estos nuevos retos que en el mundo rural también, igual que en las ciudades, nos están viniendo.
Claro. Esto está en relación con una reunión, un encuentro que tuvisteis el pasado mes de marzo en Alcalá de Henares, que fue bajo el título Comprometidos a transformar la realidad rural. ¿Es así?
Justo, es así, sí. Cada año también tenemos una asamblea y en esa precisamente, porque lo que hoy la Iglesia nos está pidiendo es que los laicos, al ser un movimiento de laicos apostólico, estén presentes en las realidades del mundo, en este caso, en las realidades de los pueblos. Y en los pueblos hay unas realidades que, estando presentes, pues pueden transformar, decimos, según Dios quiere, según el reino de Dios, etcétera. Pues te puedo decir, desde el compromiso social en muchas asociaciones, el compromiso los agricultores en sus cooperativas, en sus sindicatos, también en los ayuntamientos, también en las asociaciones de padres de alumnos, etcétera. De tal manera que la Iglesia presente ahí no es que trate de barrer para casa, sino de inyectar unos valores que realmente los laicos cristianos tratan de llevar a cabo, manifestando de esa manera su testimonio y su vida y lo que la Iglesia quiere hoy y que el Papa repite tanto. Quiero una Iglesia, pues que aunque se accidente, pero esté ahí, que en una Iglesia que se meta en la sacristía y ahí enferme. Por ahí van las cosas.
Efectivamente. Ante todo este panorama que nos has expresado, ¿qué retos y qué oportunidades de vivir la fe hay hoy en el mundo rural?
Pues mira, creemos que hoy en el mundo rural, en las parroquias, claro, hay un mundo rural distinto, en España. Tenemos lo menos 4 o 5 formas de mundo rural. No es lo mismo el mundo rural, por ejemplo, te puedo decir que hay sacerdotes y laicos en León, pueblitos pequeños, como aquí en Extremadura, o en la parte de Valencia, como en el norte, ¿no? Sí. Pero aun salvando esas diferencias, lo que sí tenemos muy claro es que hoy las parroquias en el mundo rural tenemos que ir a una promoción primero de los laicos, que sean los laicos los que estén presentes en esas realidades realmente. Lo que te he dicho antes de evangelizar la religiosidad popular, hoy no nos podemos quedar solamente en la procesión, el santo, la romería de ayer, etcétera, sino que esas personas también tienen que proyectarse en la parroquia con una formación, con una presencia. Y una de las cosas que decimos mucho es que tenemos que mundanizar la Iglesia, aunque parezca así una palabreja un poco fuera de tono, no, es llevar la realidad de la vida a nuestras parroquias, ¿sabes? Para que nuestras parroquias, pues leyéndola desde la palabra de Dios y animando a que esa presencia de la Iglesia en el mundo, pues traten de llevar a cabo lo que una Iglesia resucitada, creativa, esperanzadora, en ese sentido.
El Movimiento Rural Cristiano también publica una revista que se llama Militante Mundo Rural, que ahora cumple 50 años.
50 años, sí.
¿Cómo se valoran estos 50 años de la revista?
Mira, una revista. Mucho. Primero, porque en el mundo rural tenemos pocos medios, no solo económicos, sino de personas.
Sí.
Bueno, tampoco vamos a ser quejicas, ¿sabes? Y el que una revista al servicio del mundo rural realmente ya haya durado 50 años, para nosotros es un orgullo, porque aunque no son muchos, andará por mil y pico suscriptores, pero llega a muchas partes, y yo creo que algo así más específico de información, de formación que tenga la Iglesia en el mundo rural para la gente, nosotros lo valoramos muy importante, porque además, unido a eso, hay otras hojitas que ya llevamos unos años que se llaman Pistas para el Diálogo, que es una forma sencilla de formación en las personas, en las parroquias, donde con la metodología del ver, juzgar y actuar, pues se plantean todos estos problemas, desde esto que tú me preguntabas de la reforma local, hasta la escuela, las asociaciones, el campo, la agricultura, etcétera. Sí, muy orgullosos y muy contentos.
Estupendo. Bueno, pues Enrique Gómez, tenemos que ir terminando. Enrique Gómez, como decíamos, es párroco en Miajadas y conciliario del Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica. Pues muchísimas gracias por tus palabras y hasta otra ocasión, en otro momento.
A vosotros, a vuestra disposición. Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.